No busques más. Todo lo que te interesa está aquí, en Magnitud Radio. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces, una misma frecuencia.
Tu opinión siempre es importante. Llámanos al 5748-2194. Magnitud Radio también te escucha. Estás escuchando Magnitud Radio. Magnitud Radio presenta
pensamientos, sentimientos, emociones, eso que te mueve. La mente sana es un cuerpo sano. La Casa de la Virgen Radio presenta La raíz emocional de las enfermedades, con el maestro Ramón Quirós. Descubre aquello que tu mente crea y repercute físicamente. Cáncer, sobrepeso, enfermedades de la piel, del corazón, miedos y fobias, cualquier síntoma de malestar. La raíz emocional de las enfermedades, un programa de la Casa de la Virgen. Comenzamos.
Muy buenos días, queridos amigos. El día de hoy, como siempre, como cada 8 días, con el gusto de estar con ustedes aquí en la Casa de la Virgen Radio, en Magnitud Radio, como cada jueves de 9 de la mañana a 11. El día de hoy con el tema de alcoholismo y drogadicción. Esos son nuestros temas para el día de hoy. Y bueno, pues como siempre, vamos a estar aquí disfrutando de su compañía. Vamos a estar en cabina con el teléfono 5748-2194 para que si de alguno de ustedes nos quiere llamar, nos quiere hacer alguna pregunta sobre estos temas, que bueno, yo creo que son temas muy interesantes porque nos van a dar la posibilidad pues de comprender a nuestra problemática personal o la problemática de algún familiar, a veces hasta muy cercano, un padre, un hermano, un hijo, y que de alguna manera pues tratamos de ayudarlos para que estén en mejores condiciones. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a estar trabajando sobre ese tema. Nos pueden escuchar hoy en vivo, y si no, pueden escuchar la repetición los sábados de 8 a 10 de la mañana por esta misma estación, magnitudradio.com.mx. Y si no tienen la oportunidad de escuchar esta transmisión en vivo o la repetición, pues nos pueden escuchar también en la Casa de la Virgen, en la página que es www.lacasadelavirgen.com.mx, y ahí tendrán ustedes la posibilidad de escuchar este y todos los programas de las 3 temporadas que llevamos, para que ustedes tengan la posibilidad de encontrar pues los temas que necesiten: cáncer, perdón, culpa, no sé, cualquiera, problemas menstruales, problemas de cáncer en senos, etcétera. Hay muchísimos temas. Ya cumplimos un año ahora en el mes de febrero, así es que pues tenemos muchísima información que para ustedes puede ser muy interesante. Vamos a platicar un poquito sobre los eventos que tendremos este próximo mes, en el mes de marzo. Bueno, pues tenemos la continuación de muchos de los grupos que ya venían en formación. La próxima semana tenemos 2 graduaciones, de tercero y de segundo, el día martes. Vamos a iniciar, por lo tanto, cuarto y tercer grado, cuarto el martes en la mañana, y va a trabajar durante los meses de marzo, abril, mayo y junio. Para quienes estén interesados en continuar, de los alumnos que interrumpieron su formación en tercero, pues esta es una oportunidad en martes en la mañana. Martes en la tarde En 15 días va a iniciar el curso de tercer grado, también para quienes interrumpieron su formación puedan continuarla en martes en la tarde de 4 a 9, el horario en la mañana es de 9 a 2. Vamos a tener este jueves, pasado mañana, no, perdón, hoy en la tarde, hoy jueves en la tarde vamos a iniciar un grupo de primer grado de Reiki en jueves en la tarde. Va a trabajar de 4 a 9 y esperemos pues contar con su asistencia por allá y muchas personas que puedan estar con nosotros. Hubo ahí varias personas que nos solicitaron este horario. Ya habíamos arrancado un curso de jueves de martes en la tarde el año pasado y bueno, otras personas estuvieron interesadas y vamos a hacer este evento. Para los alumnos y maestros de la Casa de la Virgen, alumnos sanadores y maestros de la Casa de la Virgen, vamos a tener una plática de sanación reconectiva que es cerrada solamente para miembros de la Casa de la Virgen y este va a ser el sábado 19 y el domingo 20 de marzo y ahí van a estar para que ustedes puedan conocer sobre esta técnica y profundizar. Vamos a analizar el libro del Dr. Peer que es The Reconnection, la reconexión, y vamos a estar ahí trabajando con esta información para que ustedes puedan conocer. Vamos a hacer algunas prácticas de sanación reconectiva y con eso pues les va a quedar mucho más claro qué cosa es esta técnica. Serían principalmente los eventos que tenemos. Mañana, el fin de semana, vamos a iniciar cuarto grado en sábado y domingo. También si se quieren integrar, es sábado y domingo de 9 de la mañana a 7 de la noche. Solamente un fin de semana al mes, que sería el primero en este caso, y va a ser marzo, abril y mayo. Es un grupo en donde están también se están dando grupos de cuarto grado con tres mujeres. En este caso también van a estar tres mujeres, Patty, Leticia y Carla. Y bueno, pues esperamos también un grupo muy fuerte, muy potente de estos nuevos ángeles de luz que se integran a la comunidad y que se graduarán en mayo ya como maestras de Reiki en la parte académica. Son los eventos en general para este mes. Esperamos contar con su participación y su presencia y bueno, pues esperamos que les sean de utilidad.
Les recordamos entonces que también si quieren escuchar estos programas y les parece que les han sido útiles o si quieren compartirlo con otras personas, pues pueden invitarlos a escucharnos en su repetición los sábados de 8 a 10 de la mañana aquí por Magnitud Radio, o también pueden escucharlos directamente en la página de la Casa de la Virgen, que como ya todos conocemos es www.lacasadelavirgen.com.mx. Ahí están todos los programas desde la primera temporada, la segunda que fue el manejo de emociones, el curso radiofónico, y en esta tercera temporada donde estamos hablando de la raíz emocional. Y el tema de hoy es alcoholismo y drogadicción. Si tienen preguntas acerca de este tema o quieres exponer tu caso, puedes marcarnos al teléfono de Magnitud Radio, que es el 5748-2194. Repito, 5748-2194. También estamos en Facebook con el nombre de la estación, Magnitud Radio y Casa Virgen. Y también recuerden que en la segunda parte del programa vamos a tener la meditación. Y pues ahora sí vamos a entrar de lleno. El programa es una de las enfermedades, el alcoholismo, pues yo digo que más graves, porque yo creo que destruye no solamente a una sola persona, sino incluye a toda una familia, madres, hijos, padres incluso. Y bueno, pues me gustaría preguntarle, maestro Ramón, ¿qué factores sociales, económicos, externos llevan a una persona a ser alcohólico?
Bueno, evidentemente tiene que ver con el modelo sociocultural en el cual esta persona está inmersa. He tenido la oportunidad de tratar a algunas personas que tienen este problema de alcoholismo y lo que encuentras pues es que hay un medio social que les muestra como una salida, como una huida. Normalmente son miembros de comunidades en donde la gente huye de su responsabilidad, de su problemática, de su capacidad para poder responder a las necesidades de su medio social, y entonces esta huida la hace a través del alcohol o inclusive llegan ahora a mezclarse con algunas drogas o con algún otro tipo de estimulantes. Hay una mezcla de problemas que se van dando, entonces es como salirse de su realidad y estar fuera. Pero entonces resulta que el medio les presenta este esquema. Cuando alguien se ve presionado, pues entonces busca la salida de tomar y de evitar que de alguna manera pueda salir adelante de una manera más madura o más fuerte, sino escapa, y esa es como su forma de actuar. Entonces se presenta en determinados núcleos sociales, aunque otros núcleos sociales no están excluidos de que también haya ese problema. Puede ser alguien que estudió, que fue a la universidad, que su medio familiar social es de gente que estudia, que trabaja, que tiene un logro, y sin embargo esa persona empezar con un problema de alcoholismo. Esto es menos común, ¿no? Hay otras adicciones de las que ya hemos estado platicando en programas anteriores. Esta es una miniserie de 3-4 programas que vamos a tener sobre adicciones, y entonces también se puede escapar por ahí, ¿no? Es más común en esos medios que la comida sea un medio de protección y de fuga, pero para núcleos de alguna manera de la población en donde el alcohol está muy presente, pues es muy común que muchas personas tengan este problema. Podríamos hablar de que inclusive en cada casa los padres, el padre de la casa tiene ese problema, pero es como de toda la colonia y es una problemática que viven todos los hijos de ahí. Todas, o sea, las familias de ahí.
Se da como en núcleos específicos, ¿no? Por ejemplo, en pueblos, esto, o sea, creo que se da mucho más seguido que otro tipo de adicciones, ¿no?
Sí, en pueblos, en colonias, de la periferia de la ciudad, en zonas específicas, pero no quiero marginar, o sea, no quiero que suene a que es una enfermedad de pobres o es una enfermedad de gente que tiene cierto nivel, porque la podemos encontrar en Las Lomas, la podemos encontrar en la del Valle, en Alvarado, o sea, sí es en cualquier núcleo social, aunque se acentúa en determinados núcleos, porque es justamente donde vive la gente que de alguna manera ve en su tío, en su padre, en su hermano, que lo está haciendo, y entonces es mucho más común que se pueda presentar y que se pueda repetir. De hecho, parte, ahorita tengo un alcohólico en tratamiento, y es parte de lo que estamos trabajando, cómo él tomó de sus modelos familiares y sociales este ejemplo, y entonces es lo que él está haciendo para poder sobrevivir en la vida, malamente, ¿no? Pero de alguna manera es como la salida que él está buscando.
Maestro Ramón, ¿qué es un alcohólico? ¿En qué momento se le puede llamar a una persona que es alcohólica? ¿El que toma tantito un traguito una vez al año o cómo es, digamos, este margen?
No, bueno, para la medicina alópata y para las estadísticas, si tú vas al Seguro Social te preguntan, ¿toma usted? Pues ahí en Navidad me echo una copita, alcohólico, eventual, ¿no? Ya tienes marcado, ¿no? Ya no les digas que tomas cada 8 días una cerveza, porque entonces pues ya eres, tienes un grado ya más elevado. En realidad, el factor del alcoholismo y de cualquier adicción, que lo hemos trabajado en los 2 programas anteriores, es la elación. En psicoanálisis nosotros manejamos este término, y la elación consiste en ceder, en enajenar tu voluntad al factor del cual eres adicto. Al sexo, a la comida, al alcohol, a la droga. O sea, tú pierdes la voluntad sobre tu ser, sobre tu yo, sobre tu conducta, y se la cedes a ese elemento del cual tú estás dependiendo, en este caso del alcohol. Entonces el alcohol toma tu voluntad y te dice toma, y toma más, y toma más, y no pares, y ahora haz esto, y ahora haz el otro, y te lleva, te conduce, el alcohol te conduce por las cosas que no deberías de hacer. Ahora roba para que tengas más alcohol, y entonces ese es el que toma el poder o toma la fuerza. Entonces a eso en psicoanálisis se le llama elación, y ahí es en donde tú vas a encontrar la diferencia entre alguien que toma, es un tomador pues social, alguien que toma de vez en cuando en una fiesta, en una reunión, y que no va a perder el control. O sea, a lo mejor te echas 3 cubas y se acabó, o sea, sientes que ya te estás mareando y puedes, tu voluntad tiene la fuerza de ponerle un alto. El problema es cuando tomas la primera y empiezas a perder el control, y entonces viene la segunda, la tercera, y ya no paras. Y si se acabó la botella, pues ves qué haces para irte por otra, y así no paras. Al principio en un día, y de ahí va creciendo hasta ser semanas o meses que te la pasas tomando y ya te pierdes y ya no te importa dormirte en la calle y demás. El problema va incrementándose cada día más, y entonces vas perdiendo más control y cada vez necesitas mayor cantidad de alcohol. Sí, es impresionante lo que un alcohólico llega a tomar, que una persona normal con la décima parte de lo que toma el alcohólico estaría mal. El alcohólico empieza a generar mucha resistencia física al alcohol, y entonces pues puede hacer cualquier cosa y no le pasa nada, ¿no?
¿Cómo se relaciona el alcohol con la infancia? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo es que un niño aprende a ser alcohólico?
Bueno, es una deficiencia en la etapa oral. En las etapas de desarrollo del ser humano se dividen en varias etapas. Una es la concepción, que es el momento en que mamá y papá te construyeron, te constituyeron como ser. si fue un acto de amor, de pasión, de entrega, pues en ese acto de amor y de pasión y de entrega fuiste formado. Pero si fue un acto de indiferencia, en donde pues mamá estaba a lo mejor hasta dormida, o si fue un acto de agresión, en donde papá forzó a mamá para tener relaciones, pues ese es el marco en el que naces. Esa sería como la primera etapa. La segunda etapa es el proceso de gestación, que son los 9 meses que pasas dentro del vientre materno, y la relación que estableces con mamá, que puede ser igual, de mucho amor, mucho cariño, mucha ilusión, o de completo rechazo, y dices, hay otro chamaco más, y ¿por qué no se muere?, ¿no? Entonces, eso el bebé lo graba en su inconsciente y lo resiente. Casos de bulimia o de intentos de suicidio en edad adulta normalmente tienen que ver con el pensamiento de la madre por abortar o por matar a ese bebé. Se repite en etapas adultas. Luego viene el parto, sería la tercera etapa, el momento en el que naces, cómo naces, si el parto es doloroso o no es doloroso. Muchas madres no se quieren deshacer de su hijo, lo quieren seguir teniendo dentro y entonces bloquean la posibilidad de un parto normal. Entonces ahí es en donde se presenta de alguna forma una problemática muy fuerte. Y luego viene el momento ya de los 2 primeros años, que es la etapa oral, que es en donde el niño establece una relación con la madre muy importante, en donde el pecho materno es el nutriente, y si esa parte no está bien manejada, empiezas a tener problemas en etapas posteriores. Ya alguna vez platicamos de que el tipo de educación en la etapa anal genera la avaricia y el exceso de control, ¿no? Y que la comunidad judía de alguna manera tiene un marcaje muy fuerte sobre la etapa anal, que es la etapa del control de esfínteres, y esto genera que ellos sean grandes acumuladores de dinero. Entonces también el manejo de la etapa oral en cuanto a la madre es cuando de alguna manera se genera el problema del alcoholismo en una etapa posterior. ¿Cuál sería esa característica especial que da en la madre a ese hijo? No lo deja llorar. En cuanto el niño está intentando llorar, le pone el pecho materno para calmarlo, o le pone la mamila muchas veces, ¿no? Ya el pecho, hay muchas mujeres que por situaciones que se dieron el siglo pasado dejaron de alimentar. Hoy se ha retomado y muchas mujeres toman conciencia de la importancia de alimentar a sus hijos, pero sin embargo muchas de ellas no lo hacen todavía. Pero bueno, en fin, el manejo que hace la mamá es de buscar algo oral que evite que ese niño satisfaga o enfrente el problema o la situación que puede estar viviendo. Y no estoy hablando de resolver un problema, estoy hablando del juguete, estoy hablando del salirse de la andadera, estoy hablando de cosas simples, y por ahí empieza. No llores, ven, te doy tu pecho, te doy tu mamila, te doy tu chupón, para que no llores, para que no sufras. Entonces ese niño empieza a ver que la salida ante las situaciones familiares y sociales que vive es la boca.
Esto tiene mucho que ver con lo que decía Freud acerca de las etapas de los niños.
Sí. Si toda esta descripción, bueno, Freud no entró tanto a la etapa intrauterina, ni al parto, ni a la gestación. Estas son ya estudios posteriores de otros autores. Freud partía de la etapa oral, pero justamente esta etapa oral es la primera. Hay una fijación en la etapa oral, lo que va a traer las adicciones de la boca. Las adicciones de la boca sería el alcohol, sería la comida y sería el tabaquismo. Que hoy no vamos a hablar de tabaquismo, pero estas tres que tienen que ver con la ingestión a través de la boca son fijaciones en la etapa oral y son conflictos que de alguna manera se van a presentar porque hay un mal manejo de la madre en esta etapa. Muchas mamás me preguntan, bueno, ¿y por qué tenemos que tener la culpa siempre las mamás? Porque desafortunadamente el padre no entra en estas etapas iniciales. El padre entra en juego, puede estar presente como un satélite, ser una persona muy importante, pero no entra en juego en las primeras etapas, que son las constitutivas del ser. Y en las constitutivas del ser están justamente la relación con la mamá. Entonces, si la mamá, o sea, yo papá no le puedo dar pecho a mi hijo, si acaso le podré dar una mamila. Pero si tu mamá, que eres quien le dio vida y quien tienes un instrumento que la naturaleza te dio, te dotó para que tú puedas alimentar a tus hijos, que son tus senos, y haces un mal manejo con los hijos, en ese momento vas a tener esta repercusión, ¿no? Ahorita hay otro caso en donde hay una adolescente de 12 años que tomó pastillas para matarse, se fumaba, se cortaba con una navaja, etcétera, empezó a tener problemas muy severos, y es un problema de rechazo de la mamá, y le escribió una carta en donde le relata todo lo que ella vivía como hija de agresiones de la madre. Entonces, pues ahorita la mamá tiene una culpa impresionante y estamos trabajando en eso, en entender que no lo hizo a propósito y que su fin no era dañar a su hija. Pero sí necesitamos tener mucho cuidado en cómo educamos a nuestros hijos.
Hablando de esta etapa infantil, ¿un niño o una niña con padre o madre alcohólicos adquiere o presenta otro tipo de adicciones ya más grande en la adolescencia, tal vez en la adultez?
Bueno, tiene dos opciones y lo hemos visto, ¿no? En los procesos de identificación te van a dar o identificarte con lo mismo o identificarte con el contrario. Muchas veces un hijo de un padre alcohólico o una madre alcohólica se quedan como abstemios, porque justamente sufrieron tanto a partir del ver que el papá o que la mamá tomaban y que hacían todo su show adentro de la casa, que dicen, yo en mi vida voy a tomar una copa. No quiero que mis hijos vivan eso. Y yo mucho menos ser como este tipo, como esta tipa, porque no me interesa. Entonces, muchas veces se van al extremo opuesto. Pero otros dicen, pues aquí todo mundo toma, pues adelante vamos a tomar todo mundo. Es como estar dentro de ese medio, ¿no? Tenía una paciente que me decía, es que mi papá tomaba y cuando tomaba estaba muy contento, entonces yo vi que mi marido tomaba y que toda su familia tomaba, yo dije, uy, pues me la voy a pasar toda mi vida bien contenta. ¿Y cuál? Se le hizo toda una revolución porque toda la familia de su marido tomaban, pero no era precisamente el mejor estado. Obviamente era gente que si ganaba 10 pesos se gastaba 2 en el alcohol, que no daba para el gasto, etcétera, ¿no? Entonces despilfarran recursos por tener dinero para el alcohol o para la droga.
Ahora sí, vámonos con las causas emocionales del alcoholismo. ¿Qué sentimientos o pensamientos traen o llevan al alcoholismo?
Bueno, principalmente es esta incapacidad de la tolerancia a la frustración, podríamos llamarlo en términos generales. Yo de alguna manera como alcohólico vengo y vivo una situación difícil en mi trabajo, en mi casa, con mis amigos, conmigo mismo, y en lugar de ver, ay, cómo le hago para salir, agarro y tomo. Es como encontrar o buscar una salida falsa ante una situación que yo estoy viviendo. Entonces, de esa manera yo empiezo a aprender que la evasión es como un mecanismo de defensa, pero de alguna manera esa evasión me lleva a una adicción. Entonces es mi intolerancia ante las frustraciones o las dificultades de la vida y la incapacidad de mi yo para tener fortaleza para poder solucionar esas cosas. Todos tenemos problemas, todo mundo, pero la personalidad, la estructura psíquica de un alcohólico le hace que esos problemas de la vida no sea capaz de enfrentarlos, y en vez de enfrentarlos huye, creándose un problema mayor, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Pero finalmente él dice, bueno, pues yo este ratito que tengo media botella encima, pues se me olvida todo lo que estoy viviendo. Entonces no me acuerdo de mi familia, no me acuerdo los problemas con mis hijos, no me acuerdo de los problemas económicos, no me acuerdo de que soy un rechazado en la empresa o soy un frustrado en la empresa, y entonces de esta manera me siento con poder, me siento con felicidad, y entonces en ese estado de alterado de conciencia, en ese estado de aparente magnitud, de aparente bienvenida, en ese momento yo me siento bien, no importa si mañana regreso a mi cruda realidad.
Vamos a seguir hablando de las causas emocionales del alcoholismo, pero vamos antes a un pequeño corte y vamos a regresar con el maestro Ramón Quiroz para resolver sus dudas acerca del tema de alcoholismo. Más adelante vamos a hablar de la drogadicción y aquí estamos para servirles. Pueden mandarnos sus dudas o sus comentarios en Facebook a través de Magnitud Radio o Casa Virgen. Ya regresamos.
¿Quieres saber más de este tema? Consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 5511-3935 o 044-5537-3495-17. Regresamos.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Sueña, aprende, reflexiona, comparte. Hay tanto por descubrir. Moebius.
Lunes y viernes de 9 a 10 de la mañana.
Claro, en tu mejor opción, Magnitud Radio.
Cóctel Magnitud. Un toque de información, dos cucharadas de entretenimiento, música al gusto y un toque de buen humor. Agitamos con fuerza y tenemos la mezcla perfecta para tu entretenimiento. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces, una misma frecuencia.
Jefe, aquí está la propuesta que me encargó para el programa de radio.
Sí, sí, gracias, déjala ahí en el escritorio.
¿No prefiere verlo ahorita?
No, voy en camino a una junta muy importante, quizá nos volvamos accionistas mayoritarios de Radio Fórmula.
Pero jefe, me tomó todo el fin de semana.
Sí, está bien, a ver, dámelo ya. ¿Los malqueridos?
Así es, no se va a arrepentir, esta vez lo sorprenderemos.
¿Sí, Godínez? Programa a los malqueridos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. Esto es preferible que seguir programando a los infomerciales de los hongos zacatecanos.
Más interesante que el hongo zacatecano. Los malqueridos. Por Magnitud Radio.
Hola, yo soy Vania.
Hola, yo soy Julio.
Hola, yo soy Carlo.
Y juntos somos...
¿Vania?
¿Julio?
Y Carlo. Oigan, ¿quién escribió esto,
Está no sé chapa. ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué no se supone que esto es profesional? Se supone que tú
me hubieran avisado, porque es profesional, yo no vengo porque a mí me gusta darle cuentas.
Bueno, yo estudié yoga. ¿Eso cuenta?
Creo que Espolvoreando Simpatía. De lunes a viernes, en punto de la una de la tarde por Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Estás escuchando Magnitud Radio.
Regresamos a la casa de la Virgen Radio con la raíz emocional de las enfermedades.
Regresamos a su programa La Casa de la Virgen Radio y estamos platicando con el maestro Ramón Quiroz acerca de el alcoholismo. Nos habíamos quedado en el bloque anterior con aquellos síntomas, esas causas emocionales que llevan a una persona a ser alcohólica. Y vamos a retomar este tema, maestro Ramón, adelante.
Claro, hacemos una síntesis de lo que el doctor Dalque nos hace. Afecta primero al hígado, que es la vida, la valoración y una vinculación recíproca con el mundo, el estómago, que es la receptividad y el sentimiento, y el sistema nervioso, que lo marca como el sistema de noticias, es como lo que lleva la información a todo el cuerpo. A largo plazo, cuando el alcoholismo es frecuente, ¿no? Y esto creo que no les va a gustar a muchos de los caballeros, genera impotencia. Entonces, si no dejan de tomar por eso, entonces concedido. Los síntomas emocionales sería un intento de ver con buenos ojos la dureza de la vida, un sentirse a gusto, un pasar por el alcohol lo que resulta difícil digerir, pasar todo, ya con el paso del tiempo, pues ya lo que sea es bueno, no importa si es aguardiente o alcohol de caña o lo que sea, ¿no? Es tragarse lo que llegue, es la añoranza de la proximidad humana, del contacto con la madre y de un mundo sano, sin conflictos y hermanados por la vía de evitar los conflictos. Es una regresión al plano de la infancia, volviendo a depender de una botella, es evasión, es cubrir el dolor con un falso éxito, es inseguridad y debilidad, es falta de ánimo, ausencia de sentido de vida y sensación de lactancia. Esas serían como las causas emocionales del alcoholismo. Entonces vemos como el doctor Rüdiger Dahlke nos muestra en una manera sintética con la experiencia de muchos de sus pacientes, que la situación es básicamente esto, es una debilidad del yo interno para poder manejar la realidad, y entonces lo que hace es buscar una salida falsa regresando a la infancia, al pecho materno, y encontrando por ahí pues lo que tiene que, lo que debería de hacer por sí mismo para poder superar las situaciones que está viviendo.
Si un miembro de la familia es alcohólico, ¿toda la familia se enferma, tiene y presenta los mismos síntomas?
Sí, desafortunadamente un miembro alcohólico en una familia pues afecta al resto de la familia, porque de alguna manera pues está alterando el orden familiar. Uno es este estado que para los niños, sobre todo los pequeños, este estado de alteración de la personalidad pues lo vive como aterrador, ¿no? Como si fuera un monstruo que llegara a la casa. Entonces muchos niños empiezan a generar mucho miedo en relación a esas personas que toman, y entonces pues empiezan a poner distancia y empiezan a evitar de alguna manera estar en contacto con ellos. Ese sería como una primera reacción. Si el alcoholismo lleva al individuo a golpear, por ejemplo, a la madre, empieza a generar mucho odio, rencor, impotencia en los hijos, y entonces algunos hijos dicen, ojalá y sea grande para poder partirte el queso. Y entonces empiezan a quedar con mucho rencor y resentimiento, y normalmente son individuos muy agresivos en su medio social, y como no le pueden pegar al padre alcohólico, pues le pegan a los amigos, a los compañeros, a gente que está igual que ellos, y entonces se desquita con ellos todo el rencor que tiene con el padre. Podemos encontrar muchos esquemas de estos en la lucha, por ejemplo, en estas peleas de box que son así como muy sanguinarias. Si analizáramos la personalidad de esos peleadores, seguramente encontraríamos un gran rencor contra el padre del mismo sexo. Mucho odio, probablemente recibieron golpes de parte de ese padre, y entonces al ser grandes, pues ¿qué hacen en cada lucha, en cada pelea? Es desquitarse de todo lo que traen adentro a través de estos golpes. Entonces... ese es como el efecto en cuanto a los niños. La esposa normalmente, bueno, tiene una codependencia, su perfil de personalidad es aguantar, y entonces al ser codependiente, pues soporta, y cada vez su autoestima está más fracturada, y cada vez se siente menos valiosa y menos capaz de poder salir de la situación. Esto también genera mucha frustración, sobre todo en las mujeres, en las hijas de sexo femenino, porque sienten que la madre no fue capaz de poder salir, y entonces generan miomas, quistes, conflictos, en donde de alguna manera no se sienten pues satisfechas con el haber sido mujeres y el tener que asumir el rol femenino, y entonces empiezan a tener problemas con esa relación con los demás, con esa relación con su propio sexo, con su propia maternidad, con su propia femineidad, y empiezan a generar ese tipo de conflictos, porque vieron una madre sumisa, abnegada, que soportaba los golpes y las humillaciones y que recibía, pero no solamente eso, sino que no los defendía. Los hijos empiezan a sentir que no fue capaz esa madre, por su debilidad, de defenderlos. Entonces, pues empieza a ser todo un caos. Ya no digamos la parte financiera y económica, que normalmente esa mujer codependiente pues tiene que trabajar para poder mantener a sus hijos y mantener al marido que toma, porque lo poco o mucho que el marido toma lo usa para el alcohol y se lo termina tomando, ¿no?
¿Qué pasa cuando una persona alcohólica en una familia muere? ¿Cuáles son las consecuencias para todos sus miembros?
Bueno, pues dejan una huella indeleble, dejan una huella que de alguna manera no se puede olvidar. La familia normalmente se siente descansada porque ya se fue ese monstruo que hacía todo ese caos, pero finalmente, bueno, pues ya las huellas de memoria de todo lo que vivieron con él, pues no se borran. Entonces, pues cada quien le toca trabajar con lo que vivió.
Y ahora sí, vámonos a la realización. La realización. ¿Qué propone el doctor Rüdiger Dahlke? Ya se me estaba olvidando el alemán.
Así es.
Pero ¿cuál es la resolución que plantea acerca del alcoholismo?
En términos generales, ahorita revisamos todo lo que él propone. En términos generales, básicamente lo que tendríamos que hacer es pugnar por un fortalecimiento yoico. O sea, que el individuo tenga la capacidad de fortalecerse para poder enfrentar la situación. Normalmente cambian la dependencia del alcohol por otra dependencia. O cambian la dependencia por el grupo, o cambian la dependencia por el tabaco. tengo un paciente que estoy atendiendo, me dice, es que yo dejé de ir a Alcohólicos Anónimos porque es hacerse tonto. Dice, ya no tomas, pero diario tienes que ir al grupo y si no vas al grupo, te vas a ir a tomar y entonces te van y te sacan de donde estás para que vayas al grupo. Es como depender del grupo. Dice, y todos adentro se la pasan fumando. Dice, entonces, pues ya no hay alcoholismo, pero hay tabaquismo. Entonces, finalmente, nada más estás reemplazando las adicciones. La situación es que la adicción del alcohol y la adicción del trabajo, pues el efecto social, familiar, son completamente diferentes. Entonces, es más permitido que la gente fume a que la gente tome. Pero de alguna forma, estas dos van haciendo, o sea, tanto lo que sería Alcohólicos Anónimos como una posibilidad de tratamiento, lo que va haciendo es fortalecer la situación de la debilidad yoica del individuo. En esa dependencia hacia el grupo, lo que van tratando de hacer ellos como terapia es hacer que ese individuo empiece a estar más consciente y a partir de su conciencia empiece a desarrollar más esta fortaleza. En la religión hay los juramentos, entonces yo voy y juro, pago mi juramento por 2 meses, por 3 meses, por 1 año, y entonces durante ese tiempo no voy a tomar porque estoy jurado. ¿De quién me agarro? De la fuerza de la fe, del compromiso que tengo ya no con mi mamá o con mi esposa o con mis hijos, sino del compromiso que tengo con Dios. Entonces eso al individuo le da una fuerza de obligación mayor, pero finalmente su debilidad yoica la está vinculando a la fortaleza del ser superior, de esa divinidad. Entonces lo primero que hay que hacer es trabajar muchísimo por ayudarle a ese individuo a que sea más fuerte internamente, que sea capaz de solucionar los problemas de vida que está teniendo. En la medida en que se fortalece eso y se le logra cerrar y sacar la parte de esa etapa oral que quedó mal armada, en esa medida tendríamos una solución del problema. No son casos de tratamiento fácil, son casos de tratamiento bastante complicados, llevan tiempo en su resolución, pero finalmente cuando tú logras sacar a ese individuo, pues ya el individuo de alguna manera puede evitar esta situación. Pero la solución no está fuera, la solución está dentro. Finalmente el yo es del individuo y si el individuo no quiere fortalecer su yo, difícilmente va a llegar alguien de afuera y lo va a salvar. Que es justamente en esa debilidad yoica a lo mejor lo que está esperando. Quiero ir con un médico que me dé un tratamiento con el que me quite mi alcoholismo. No, el alcoholismo te lo vas a quitar tú, porque es tu yo el que se tiene que fortalecer y eso es madurez. Y eso ningún medicamento, ningún médico, ninguna terapia te lo va a dar, más que tú mismo.
Y en cuanto a otros síntomas o otro tipo de realización, bueno, ya hablamos que hay que fortalecer al propio, al individuo, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué otras formas para sacarlo de ese alcoholismo existen?
Bueno, vamos a ver lo que el doctor Dalke nos dice. Dice es contentarse con la propia debilidad y hacer oasis de suavidad del polo femenino en un mundo duro. ¿Esto qué significa? Está como muy enredado y muy complejo. Pero es finalmente asumir que yo soy una persona débil, que mi parte femenina es más grande que mi parte masculina. Si yo estoy de alguna manera, si vemos los esquemas, y ahorita me van a linchar otra vez como siempre, si vemos los esquemas sociales del rol masculino y del rol femenino, se supone que el fuerte debe ser el hombre y la débil debe ser la mujer. Entonces el hombre es el que sale a luchar y a traer al mamut para que la mujer la guise y pueda darle de comer a él y a su familia, ¿no? Es el esquema así como más rupestre. Aquí es al revés, o sea, tal pareciera que ese hombre, en vez de ser el hombre fuerte de la familia, es el hombre débil o es la mujer débil de la familia. Porque justamente esos problemas que tendría que sacar de la familia son los que no los saca. O sea, al contrario, se hunde cada vez más en esa problemática que está viviendo y cada vez es evadir más esa responsabilidad. Entonces es, yo como un individuo débil me pongo de acuerdo, o sea, está bien, yo no puedo soportar la presión social y familiar que se enfrenta como hombre. Entonces me reconcilio con mi parte femenina y me asumo como tal y no trato de huir. Busco de alguna manera una persona, una mujer, que sea mucho más fuerte, que tenga mucho más empuje y que a partir de eso pueda tener un desarrollo mayor, más masculino, podríamos decirlo así, y yo asumirme en ese sentido. Algo que también marca el doctor Dalgi, que es muy interesante, es hacer un recogimiento en el área espiritual y social. ¿Esto qué significa? Que podamos desarrollarnos a través de la meditación. La meditación sería un elemento que le permitiría a un alcohólico empezar a crecer espiritualmente y lo sacaría de ese estado de adicción. Si entendemos lo que la meditación nos deja, ya hemos hablado, hemos tenido aquí en la Casa de la Virgen Radio programas especiales de meditación. Si entendemos claramente lo que la meditación nos deja, son unos elementos que nos van a permitir que nosotros estemos más tranquilos y más en paz. Para problemas graves de personalidad, como sería el alcoholismo, como sería la bulimia, como sería la esquizofrenia, la locura, el hecho de estar tranquilos es una variable muy importante. Uno come o toma o se droga porque se siente angustiado por su medio social. Es una forma de sentirse protegido o evadido de la presión del medio social. Entonces, es de alguna manera la meditación lo que te va a hacer estar más tranquilo y menos ansioso. Eso sería algo muy importante. Entonces, aquí evidentemente, y lo veo yo en el caso que estoy tratando ahorita con alcoholismo, le dices, a ver, vamos a meditar. Y te ven así como con cara de locura, ¿no? Dices, pues estás loco, ¿cómo crees que me voy a poner a meditar? Si yo cada 8 días nomás llega el viernes a las 6 de la tarde y me voy por alcohol, me voy por pastillas, me voy por mis películas porno y pues ese es mi fin de semana, ¿no? ¿A qué horas quieres que yo aprenda o que le ponga interés a ponerme a meditar? Bueno, pues ese es un camino. Si lo aprendemos, vamos a ayudar a ese individuo, si lo ayudamos a que lo aprenda, vamos a ayudar a ese individuo a que salga adelante de una manera diferente, ¿no? Hay ejercicios de regresión a la etapa intrauterina a través de agua caliente, regresión al seno materno. Estas son visualizaciones tipo meditaciones como las que hacemos aquí, pero específicamente a esas etapas. Y esta, la regresión en agua caliente es poner una tina con agua caliente y hacer que el individuo se sienta dentro del útero materno y hacer una reconciliación con la madre en ese sentido. Generar una mayor tolerancia a la frustración, que viene de la mano a la parte del fortalecimiento yoico. Ejercicios de éxtasis, los maneja así, que es ejercicios de tantra sexual, ejercicios de danza, ejercicios de música, deportes. Todo esto nos va a permitir que el individuo canalice parte de su tensión y disminuya otra vez su estrés por las situaciones que está viviendo. Pero volvemos a lo mismo, el alcohólico le pierde interés a todo eso, no le gusta nada de eso. Su único deporte es ir a la cantina o irse con los amigos y en etapas más avanzadas solo en su cuarto estar tomando, ¿no? Una reconciliación con la infancia, ¿no? Unos rituales de entrada a la edad adulta, que es después de sanar esta parte de la regresión al seno materno, que de alguna forma empieza a encontrar como esta posibilidad de entrar a una etapa posterior. En las comunidades rurales pues eran las ceremonias del niño a cazador, ¿no? Que lo pintaban de alguna manera especial, lo vestían de una manera especial, lo llevaban de cacería con los adultos y le daban su lanza y él tenía que matar a un animal para poder sentir que ya era hombre. Bueno, en nuestro mundo pues es así como, ya no quiero que mis papás vayan por mí, aléjense, déjenme a mí solo, y empiezas a buscar independencia como individuo, y aunque tengas 12 años, ¿no? Entonces a este tipo de rituales adultos es lo que de alguna manera se refiere.
En cuanto a las mujeres, un ritual, uno de los rituales podría ser, por ejemplo, la fiesta de 15 años.
Podría ser la fiesta de 15 años, podría ser el empezar a pintarse, el empezar a usar ropa interior femenina, de mujer, etcétera, ¿no? Este es el tipo de rituales que se da entre los 9, 10 años y los 15, en donde de alguna forma son como ceremonias de ingreso a la vida adulta. Digamos que los 15 años ya es como muy tarde, es como la culminación de esa etapa, pero empieza normalmente a los 10 años. La menstruación sería como el arranque, ¿no? De esta entrada en la etapa adulta. Dejas de ser una niña para empezar a convertirte en una mujer. Y entonces, como ya eres mujer, bueno, ya usas cierta ropa, ya empiezan a crecerte tus senos, entonces empiezas a usar brasier, ya empiezas a pintarte, ya te empiezan a gustar los niños. A eso nos referimos en los rituales adultos, que en los grupos de adolescentes, hombres o mujeres, se empiezan a presentar, ¿no? Inclusive en algunos grupos de hombres hay hasta rituales de iniciación, ¿no? Hacerse una cortada, tener que hacer alcanzar alguna meta, algún logro, ¿no? Ya en grupos muy locos, pues son cosas extremas, ¿no? Que no quisiéramos platicar aquí, ¿no? De matar a alguien o cosas por el estilo, como los grupos estos de pandillas que hay ahora muy, muy famosos. Pero digamos que ese es el tipo de rituales en donde estaríamos haciendo una entrada al mundo de los adultos, ¿no?
¿Qué otro tipo de realización propone el autor?
Bueno, nos marca espiritualidad en lugar de alcohol, meditar en lugar de beber y la asistencia AA es lo, más o menos es lo mismo, es como lo que él está marcando como una situación. Pero en esencia es fortalecer el yo, romper el patrón cultural, permitirle que entren otras actividades distintas como el deporte, la música, la danza, la meditación en la vida del alcohólico, y hacer que esas actividades le vayan sirviendo para que se sienta más seguro y que deje de utilizar el alcohol como una fuga.
Hablando de la drogadicción, estamos hablando también de que se usa como un método de fuga para las personas.
Sí, pero el efecto es todavía más radical. Aquí entra lo que el doctor Dahlke maneja como la vagancia. O sea, entra el factor de la comodidad y de la flojera. En una esencia fundamental que hace una diferencia muy grande con la parte del alcohol. Hoy se presenta mucho mezclado, normalmente es alcohólico y adicto, drogadicto, entonces mezclas los dos elementos, pero básicamente en la parte de la adicción está como muy señalada hacia la parte de la apatía. Y a lo mejor él no lo maneja así, pero en mi experiencia normalmente son gente que está tan desilusionada de la vida, de lo que está viviendo, que lo que está buscando es la muerte. Entonces es una completa evasión a la realidad, pero con una huida que no es el alcohol y estar tomando cada 8 días para sentirse bien con sus cuates. No, aquí es a ver cuánta droga no aguanta mi cuerpo para que yo ya no despierte de esto. Entonces eso también puede estar presente en algunos casos, pero también sería una forma de huir de la realidad y un debilitamiento yoico.
Hablando de drogas, ¿de qué tipo de drogas estamos hablando?
No hay así como un análisis específico dentro de lo que es la información, ¿no? No tenemos como muchos datos. A ver, si estás hablando de marihuana pasa esto, si estás hablando de cocaína esto, de heroína esto, no. Simplemente es en términos generales, ¿no? Lo que pasa es que también hay que como que ir diferenciando. Están muy satanizadas las drogas y están satanizadas porque son el gran negocio. En la medida en que yo como élite de poder dentro de la Matrix, yo catalogo a todas las drogas como perjudiciales, pues para mí es el gran negocio, porque lo prohibido pues es lo que me va a dejar más dinero. Por eso es que hay tanto narcotráfico, por eso es que hay tantos grupos que comercializan la droga. Si la legalizaran, pues ya se acabaría el negocio, ¿no? Si igual que en la tienda de la esquina encuentro alcohol, pudiera encontrar heroína, pues dejaría de ser negocio para poder hacer las cosas. En Estados Unidos se prohibió el alcohol durante algún tiempo y pues fue el gran escándalo, porque era justamente cuando había más problemas en ese sentido, porque justamente se hicieron las fábricas clandestinas de alcohol. Si hemos visto la película Los Intocables, mucho es de esa época, está situada en esa época cuando ellos buscaban en dónde producían alcohol porque lo habían prohibido. Entonces, por ejemplo, la marihuana, el efecto de la marihuana es un efecto muy ligero en comparación del efecto del alcohol. No es el efecto del tabaco, porque el tabaco genera un estado de adicción muy leve, ¿no? Te mantiene despierto, te hace que de alguna manera estés como en vigilia, te tranquiliza, pero no te altera, ¿no? No genera estados alterados de conciencia, o el nivel de alteración es muy leve. Sin embargo, el alcohol genera estados alterados de conciencia muy graves. Si tú te vas a la fiesta y tomas, al antro y tomas, pues en un ratito, 2-3 horas ya estás mal. Y al otro día se te nota que estabas mal, ¿no? Se nota que te la pasaste, ¿no? Hasta te puede durar 2 o 3 horas más todavía el efecto, toda la mañana, ¿no? En cambio, si tú fumas marihuana, el efecto de la marihuana es muy leve, no es tan grave como el alcohol, y se hipersensibilizan los sentidos, y a partir de esta hipersensibilización de los sentidos, tú percibes el mundo de una manera más viva, y de ahí no pasa, no vas a golpear a nadie, ni vas a generar valor, ni vas a sacar frustraciones, es una hipersensibilización de los sentidos, sin embargo está condenada y está atacada. ya si hablamos de cocaína y de heroína, bueno, ya estamos hablando de otro tipo de cosas, ¿no? Hay muchos adictos que no se meten heroína porque al meterse heroína con las jeringas saben que ya están haciendo una alteración mucho más fuerte de su cuerpo. Entonces simplemente le entran al crack o le entran a la cocaína, que son inhaladas, y entonces de esa manera las maneja, ¿no? Pero finalmente son como grados de adicción.
En el caso de los drogadictos es similar al alcoholismo. ¿Cuándo se le puede considerar un adicto que es adicto?
Ah, volvemos al esquema de la elación. La elación es aplicable para cualquier cosa. O sea, yo me puedo ir de compras y voy y compro lo que necesito. Pero si me voy de compras cuando estoy alterado, cuando estoy nervioso y busco como salida el sentirme bien a través de comprar, pues ya perdí el control porque ya hice elación sobre el consumismo. Aquí es lo mismo, o sea, normalmente sí hay como una barrera, ¿no? O sea, quienes entran en las drogas, quien entra en el alcohol es como más aceptado socialmente, ¿no? Entonces, pues te vas de fin de semana y te tomas una cerveza en la comida y no pasa nada. O sea, cualquiera lo puede hacer y no por eso es alcohólico. Sin embargo, quien pasa la barrera de lo prohibido es porque algo está mal en su medio social, en su medio familiar. Si estamos entrando en lo prohibido es porque necesitamos entrar a ese mundo para sentirnos bien dentro de lo que nos está pasando en casa. Entonces la personalidad normalmente del adicto no es alguien que me voy a echar un cigarrito ahorita de marihuana para pasarla bien con mis amigos. No, o sea, lo hago porque está prohibido y lo hago porque sé que es una droga que me puede hacer un daño. Entonces, sí hay como diferencias en cuanto a la adicción, pero finalmente la elación sigue estando presente. Es el cigarro o las pastillas o las piedras empiezan a estar por encima de lo que yo pudiera hacer o de lo que yo pudiera controlar para hacer en la vida, ¿no? Normalmente el alcohólico adicto pues falta el lunes, ¿no? A veces puede faltar toda la semana, en fin, ¿no? Va teniendo diferentes situaciones que van dándose como efecto de su adicción.
¿Las condiciones familiares serían similares o iguales a las de una persona que es alcohólica?
No. No, normalmente la adicción a las drogas es mucho más cara. Entonces, al ser más cara, necesitar más recursos. La marihuana no, la marihuana es muy económica, pero ya las pastillas, ya la heroína, la cocaína, ya tienen un costo mayor. O sea, alguien que se va a fumar o va a inhalar o quiere inyectarse, pues ya estás hablando de 1,000, 2,000 pesos, ¿no? Entonces, pues no es igual. Evidentemente esto hace que sea un tipo de persona que está o que asalta y roba para drogarse o que de alguna manera tiene un nivel de vida mejor y eso hace que se presente mucho en estratos sociales mucho más altos. Es muy común hablar de drogas en familias acomodadas cuyos hijos no tienen la atención porque los padres están tan interesados en hacer dinero que se la pasan todo el tiempo en el negocio, los hijos solos con la sirvienta, con quien los cuida, pero pues finalmente sin sentir el amor de esa madre. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al sentir ese vacío, pues empiezan a buscar que lo llene y lo llenan a las drogas. Y de ahí es que te vas a las lomas, te vas a esas familias donde hay muchos recursos, mucho poder, y ahí es en donde se presenta más el problema de la adicción.
Vamos a un pequeño corte, vamos a seguir con este tema de la drogadicción, pero regresamos aquí a la Casa de la Virgen Radio, no se vayan.
Información y terapias, consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 55 11 39 35, 044 55 37 34 95 17. Volvemos en un instante.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Veracruz cuenta con un pasado lleno de riqueza. Sus tradiciones son el resultado de la mezcla de raíces indígenas, la conquista y la colonia. Es precisamente en Papantla, Veracruz, donde se encuentra el Tajín, una de las mayores expresiones de la arquitectura totonaca. Entre los edificios que se conservan destaca la pirámide de los nichos. El pueblo indígena totonaca se distingue por su elevada cultura. Cumbre Tajín Festival de la Identidad se llevará a cabo del 17 al 21 de marzo. Se une a los trabajos de la ONU en la conmemoración del Año Internacional de los Bosques. En el Parque Taquilxucut se realizarán más de 5.000 actividades como conciertos con elenco regional, nacional e internacional. Es precisamente en este parque donde se encuentra el Centro de las Artes Indígenas, espacio reservado al intercambio de procesos de creación de arte, para volver a la tradición con técnicas ancestrales, pero con la mirada a futuro, fusión de lo contemporáneo y lo prehispánico. Pasará de la cosmovisión totonaca del respeto a la tierra y los dueños de los elementos a la investigación de las diferentes expresiones musicales, de la ceremonia ritual de los voladores al contacto sensual y fundamental con el barro. Pasarás de las metáforas del tiempo y arte de la palabra a la herbolaria, temazcales y sanación de corazones. De la dramaturgia a la gastronomía, de las danzas tradicionales a la casa de los abuelos sabios, del cortometraje Luz y Sonido al inolvidable recorrido nocturno Tajín Vive, oportunidad única para llenarte de la ciudad sagrada. Imagínate vivir el equinoccio de primavera, no lo podrás olvidar. Su gente alegre y hospitalaria te espera, no solo con los brazos abiertos, también con sus casas abiertas para hospedar a quien así lo desee. Habrá 1.000 tiendas de campaña y 200 hoteles disponibles. Será un momento para disfrutar de la diversidad, de una convivencia rica en aprendizaje, inolvidable en sensibilidad, en amor. Un reencuentro con la tierra, la magia, el arte, la cultura y la sabiduría. Cumbre Tajín, Festival de la Identidad 2011.
Tu opinión siempre es importante. Llámanos al 5748-2194. Magnitud Radio también te escucha. Estás escuchando Magnitud Radio.
Las enfermedades tienen una causa emocional. Aprende de este tema en La Casa de la Virgen Radio.
Ya estamos de vuelta con el maestro Ramón Quiroz aquí en la Casa de la Virgen Radio en esta tercera temporada donde estamos hablando de la raíz emocional de las enfermedades. Cualquier duda pueden comunicarse al teléfono en cabina 5748-2194. También estamos en Facebook como Magnitud Radio o como Casa Virgen. Ahí también nos pueden mandar comentarios, dudas, lo que sea. Recuerden que en la segunda por ahí de las 10:30 vamos a empezar la meditación. En este momento estamos hablando del tema de la drogadicción, pero antes de seguir con esto, me gustaría que nos dijera así brevemente los anuncios de la Casa de la Virgen para esta semana.
Bueno, este mes de marzo, entre esta y la próxima semana, tenemos varios arranques. El día de hoy a las 4 de la tarde vamos a arrancar nuestro grupo de primer grado de Reiki, nuestra generación de jueves por la tarde. Trabaja cada jueves, va a trabajar a partir de hoy cada jueves de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y bueno, pues esperamos contar ahí con mucha gente para el día de hoy. El objetivo es que puedan ustedes pues vivir y conocer todo lo que es el Reiki, y que de esa manera empiecen a satisfacer sus ansias de poder sacar adelante esta técnica, que es una técnica muy importante y que les puede servir en su vida para ayudarse a ustedes mismos, para ayudar a su familia, ¿no? En la página de la Casa de la Virgen pueden encontrar mucha información quienes estén interesados en conocer esto. Luego tenemos el fin de semana el inicio de un grupo de cuarto grado que va a trabajar de 9 de la mañana a 7 de la noche, sábado y domingo, el primer fin de semana de cada mes. No van cada 8 días, van solamente un fin de semana al mes. Este es el del primero. Ahorita hay 3 personas inscritas, que es Patty, Leticia y Carla. Y bueno, por si hay alguien más que se quiere integrar, pues lo puede hacer. El próximo martes tenemos 2 graduaciones, una graduación en la mañana de tercer grado y en la tarde de segundo. Entonces, en 15 días de este martes en 8, vamos a tener en la mañana el arranque también de cuarto grado y en la tarde el arranque de tercer grado. Entonces, es lo que vamos a ir teniendo como principio. El día 14, por si tienen amigos por allá por Chiapas, domingo 13 de marzo voy a estar allá en Chiapas dando una conferencia sobre precisamente lo que es el Reiki para un grupo que está interesado en que vayamos para allá a impartirles la maestría en Reiki. Entonces, pues vamos a estar por allá trabajando con ese grupo. Vamos a hacer la conferencia de inicio este día 13, tomar los acuerdos para iniciar y ver en qué fecha damos arranque por allá. En Chiapas, desde el año pasado teníamos el interés de arrancar y parece que ya por fin se están dando las condiciones. Entonces, bueno, pues vamos a estar por allá en San Cristóbal de las Casas impartiendo el curso, impartiendo esta conferencia el día 13 de marzo. Y pues creo que serían todos las notificaciones que tenemos por ahí. Sí, solamente para alumnos y sanadores y maestros de la Casa de la Virgen, el día 19 y 20 de marzo vamos a tener una sesión de sanación reconectiva. Vamos a analizar el libro del Dr. Eric Peer y vamos a permitir que conozcan básicamente qué es esto de la sanación reconectiva. Y es un prerequisito para los cursos que vamos a tener de sintonización con la totalidad del ser en el mes de abril. Es un prerequisito el haber asistido a esta sesión de información. Entonces, esa va a ser el 19 y 20 de marzo. 26 y 27, pues tiene un grupo que ya arrancó desde el mes de enero y que va a su segundo grado. También vamos a iniciar segundo grado este mes, el 26 y 27 de marzo. Entonces, pues tenemos muchísimas actividades, muchas cosas. Por cierto, el 26, ahí tenemos que hacer algunos ajustes porque me invitaron a celebrar una boda de 25 años de aniversario de una de mis alumnas. Cumplen 25 años de casados, ella y su esposo, y nos pidieron que estuviéramos ahí para oficiar una ceremonia espiritual de confirmación de votos y de compromiso. Y bueno, pues va a ser muy interesante. Ya les platicaremos la experiencia de lo que es casar a una persona. Nos están dando el honor nuestros seres de luz y ellos como pareja. Cumplen 25 años de casados, entonces vamos a estar por ahí. Una felicitación para Verónica y su esposo desde aquí. Y bueno, ya estaremos también con ustedes por allá.
Bueno, pues estos son los anuncios, pero vamos a regresar con el tema de la drogadicción. Y estábamos hablando en el bloque pasado cómo afecta una persona que es drogadicta al núcleo familiar. Estábamos hablando de que un drogadicto se siente incompleto, ¿no? Entonces busca a través de la droga como ese vacío. Pero ¿qué es en sí lo que busca un drogadicto? ¿Qué vacío busca llenar?
Un drogadicto básicamente lo que está buscando es el hecho de poder sentir que algo le llena en su vida. Normalmente es un problema no de etapa oral, sino de etapa intrauterina, una etapa, un periodo en el que justamente había estos deseos de aborto, de suicidio de ese bebé, en donde había de alguna manera una situación de rechazo familiar y social, y esto nos lleva a que de alguna manera ese niño, ese adulto, pues no tenga la capacidad de poder salir adelante y entonces busca rápidamente una salida. Prefiere huir a seguir viviendo porque siente que no vale nada y que no vale la pena vivir. Entonces un poco es como esto, ¿no? Como, ay, pues ¿para qué le sigo? Mejor huyo y mejor me voy. Entonces, normalmente vienen de familias disfuncionales, muy problemáticas, con muchos conflictos, en donde pues ellos lo que menos tenían como valor era su vida, y entonces lo que están atentando es contra la vida individual, con la vida personal que ellos tienen, ¿no? Y es como buscar atajos falsos ante la presión social y familiar, me huyo, me voy, me salgo. Entonces normalmente son personas, adolescentes que no tienen interés por la escuela, que les cuesta mucho trabajo estudiar, que tienen limitantes para eso, que no hay un interés por la vida, no hay un plan de vida, y entonces pues se mantienen como niños ante la vida, ¿no? Ah, pues no me das esto, pues voy y me drogo. No logro esto, voy y me drogo. O sea, es como ¡fum!, rápidamente estar buscando salidas ante las situaciones de vida. Es un caso más grave que el alcoholismo, aunque sus efectos a veces no son tan fuertes. Una persona que está drogada, puedes ni siquiera notarlo, y es él estar en un estado de alteración de la conciencia. En cambio, el alcohol se nota mucho.
Voy a hacer una afirmación, pero no sé si a usted me corrija si estoy mal. El alcoholismo, estamos hablando de una enfermedad que es como un poco más solitaria. En cambio, creo que los drogadictos como que buscan a otros drogadictos, o sea, como hacer una especie como de comunas o como de hacerlo a manera grupal. ¿A qué se debe? No sé si sea, digamos, esto real o pase en ambas enfermedades, tanto en el alcoholismo como en la drogadicción, o sea característica de la drogadicción solamente.
No, bueno, tanto el alcoholismo como la drogadicción empiezan por ser grupales. El problema es que a la larga se van convirtiendo en solitarios, y en quienes estudian este tema tienen como niveles de alcoholismo y saben que cuando entran al estado de la soledad son etapas ya mucho más avanzadas. No es lo mismo tomar o drogarse en grupo a tomar o drogarse de manera individual. Es un estado de mayor destrucción porque ya rompiste completamente tu relación con el medio. Pero igual, pues las cantinas son grupales, ¿no? O sea, yo me voy a la cantina o al bar o al antro, que es lo que está de moda, a chupar con mis amigos, ¿no? Aunque se oiga muy moderno, ¿no? Que los chavos dicen, no, es que vamos al antro, pues sí, pero ¿a qué vas? Pues a tomar, ¿no? Y ahí es donde se hacen un montón de cosas muy, muy complicadas, ¿no? O llegan por internet unas novelas ahí muy, muy espantosas de cosas que en el norte están pasando con los antros. Pero finalmente es gregarismo, o sea, es estar en conjunto con mis amigos para poder sentirme bien y evadirme de la realidad. Y en la parte de la drogadicción, que es una etapa autodestructiva, es como todos los que sentimos que no valemos nada en la vida, nos juntamos y estamos juntos. Pero al final son individuos, al momento de que ya entran en este estado alterado de conciencia, son individuos que están solos, aislados con sus propias fantasías, rompiendo su relación con los otros. Y lo peor, pues, es que empiecen a drogarse en casa, solos en su cuarto, igual que el alcohólico.
Hablando de la resolución ya que propone el doctor Freddy Yerdal, ¿qué es lo que propone para los drogadictos? ¿Cuál sería una forma, pues, de sacarlos? No sé si haya cura para esto.
Bueno, vamos a hacer primero una síntesis de las causas y los síntomas que marca el doctor Dalke. Primero, afecta al cerebro, que es la comunicación y la logística, o sea, es mi capacidad, mi medio para que yo me pueda mover dentro de la vida. Y el hígado, igual que el alcoholismo, también el hígado va a filtrar las drogas que tú le metas a tu cuerpo. Entonces igual la tendencia a una cirrosis hepática pues está muy marcada, y si son inhalaciones pues a un enfisema pulmonar igual. El hígado representa la vida, la valoración y la vinculación con los demás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como causas? Pues el huir, el buscar una huida, el detenerse demasiado pronto en la búsqueda y huir. La sustitución del objeto buscado a largo plazo no da satisfacción. O sea, ese estar buscando algo que me dé amor, que me dé cariño y no lo encuentro, pues mejor huyo. Buscar atajos, buscar cosas fáciles, tener una tolerancia a la frustración mucho más baja que el alcohólico, no haber aprendido a asimilar las derrotas y sustraerse con rechazos, el miedo a las nuevas experiencias, a lo que yo haga y que me pueda traer algo que no me guste, buscar demasiada comodidad y bienestar, que es la vagancia, una postura infantil ante la vida y poco anhelo de curación del alma. O sea, sienten que de alguna manera pues no vale nada la vida porque ellos no valen nada, y entonces pues qué caso tiene hacer un esfuerzo para que yo me sane y me cure, mejor me muero, ¿no? Esas serían como las causas, los síntomas que se presentan. Ahora, la realización es tomar conciencia de cómo atajo, o sea, ante qué situaciones de vida yo tengo problemas o tengo que enfrentar y cómo huyo rápidamente, me escabullo más rápidamente. Y hacer ejercicios de búsquedas, de visiones, de meditación C, y ejercicios de proyección hacia el futuro, hacer una planeación de las propias metas al mismo tiempo que fortalecemos el yo, porque pues yo le puedo ayudar a que el individuo haga sus metas, pero igual no va a tener la capacidad para salir adelante. Elevar la tolerancia a la frustración, para eso hay métodos muy interesantes en algunas psicoterapias, en donde vas como superando pequeños retos y cada vez el reto va siendo mayor. Hay ejercicios de desarrollo experiencial que nos podrían servir para esto, en donde metemos el ejercicio y metemos retos. Hay toda una corriente en desarrollo personal, en desarrollo humano, que se llama desarrollo experiencial, y que son campos, son centros en donde se hacen ejercicios, y estos ejercicios físicos implican retos individuales o de equipo, y entonces tienes que ir logrando cada vez cosas más grandes. Por platicar algunos que están en Nestlé, en el Centro de Desarrollo Integral de Nestlé, que está en la carretera Toluca, paredes de escalada, que hoy son muy comunes en algunos gimnasios, sería como lo más simple, yes altas, que son yes hechas con alambre, en donde entras en pareja, tienes que entrar a la parte de abajo de la Y, y luego conforme la Y se va abriendo, pues tienes que lograr que el otro y tú estén en equilibrio, y estás hablando de que estás trabajando a 8 o 10 metros de altura. Plataformas de 30 por 30 centímetros en postes de 8 o 10 metros de altura, en los que subes, te tienes que parar sobre la plataforma y saltar al vacío a una campana, en donde tú tienes, esa campana tiene un significado. Entonces, al tocar esa campana, pues tú estás logrando alcanzar ese significado que le diste. Entonces, este tipo de ejercicios serían muy buenos para los adictos, para que pudieran salir, porque de alguna manera en un juego están incrementando la fortaleza yoica que les va a permitir salir adelante de esa vida, de la vida. Tomar conciencia del esfuerzo a largo plazo, o sea, que entiendas que lograr las cosas no es simple. Lograr las cosas implica un esfuerzo, y ese esfuerzo pues no es para hoy, es para mañana, ¿no? Yo alcanzar lo que hemos alcanzado gracias al apoyo de Magnitud Radio, que ha sido un boom muy importante en el desarrollo de la Casa de la Virgen, pues yo empecé a formarme como sanador Reiki en 1998. Fue mi primer contacto con el Reiki formal, y de ahí fui avanzando, hasta que en el 2004 inicié la maestría, y bueno, hoy a Dios gracias, pues hay salones, hay grupos, hay alumnos, y hay muchos pacientes satisfechos con el resultado, pero ha sido el esfuerzo de 12, 13 años de trabajo. Entonces, esto para el adicto, no, él quiere resultados rápidos. Yo hice esto hoy, mañana me tiene que estar dando un beneficio. No, la vida no es así, ¿no? Quienes tienen suerte de sacarse la lotería, pues son unos cuantos, pero la mayoría tenemos que hacer un esfuerzo para salir adelante, y esto para el adicto no es fácil, ¿no? Transformar el miedo en amplitud y valor, aprender a enfrentar en lugar de escapar y buscar pretextos, reconocer cómo se forma un mundo aparente, reconocer cómo se quiere tener algo sin pagar el precio, y reconocer la motivación original del consumo de drogas. Aquí es hacer como un recuento en la vida del individuo y ver cómo de alguna forma esto estuvo como presente desde etapas muy tempranas y cuál fue el detonador que disparó todo esto. No, el caso de la niña que mencionaba, dice que cuando tenían 7 años fueron a Acapulco y que ahí empezó su problema. Entonces hay que revisar qué cosa fue lo que pasó en ese viaje que le disparó ese problema. Y así cada individuo en particular tiene que darse cuenta de qué es lo que de alguna forma está ahí presente, ¿no? Que lo detonó. Entonces son como los análisis de conciencia, es como crear conciencia de lo que te disparó la drogadicción, cómo actúas, cuál es el mecanismo de huida que utilizas, fortalecer el yo para que no lo siga y empezarlo a enfocar en un desarrollo personal. Pero evidentemente no es un tratamiento fácil, es un tratamiento también a mediano plazo.
hablando de estos tratamientos contra las drogas, muchos suelen ver como primera opción el para, digamos, sacar de la drogadicción a sus familiares, a sus amigos, el llevarlos a granjas. ¿Cómo les en realidad las granjas no son un centro de rehabilitación como más adecuado, ¿no? ¿Qué es lo que, cómo les afecta a los drogadictos?
Pues yo lo que he escuchado de los pocos adictos que con los que he convivido es que las granjas son las grandes escuelas, es un poco como los reclusorios, ¿no? Si sabías tres cosas, sales como en la maestría en delincuencia de un reclusorio, ¿no? Igual el drogadicto a lo mejor conocía dos o tres drogas y cuando sale de la granja ya maneja como 30, ¿no? Entonces, pues fuiste a rehabilitarte o fuiste a perfeccionarte. Entonces sí hay que tener cuidado con estos lugares. Tienen que ser lugares en donde pues haya mucho control, porque pues un adicto sabe una cosa, el otro sabe otra cosa, el otro sabe otra cosa, y entonces a partir de ahí empiezan a difundirse pues la información, ¿no? Ya de por sí estamos en el mundo de la información, el mundo de la informática, y pues la información viaja por todos lados, pues y es bien complicado mantenerte al margen de todo esto. Pues ahora si llego a un lugar en donde más información se maneja sobre drogas, pues más empiezo yo a aprender y me empiezo a desarrollar. Entonces, no digo que no haya lugares en donde haya una buena terapia, yo no conozco ninguno, pero bueno, pues sería cuestión de buscarlo y de encontrarlo para que se pudiera hacer este trabajo con el adicto. Aquí más que nada pues es la terapia individual, la terapia de conciencia, aunque no es fácil. Normalmente en ese rencor y ese coraje que tiene por el rechazo que sufrió el adicto, pues es alguien que da dos caras, es un manipulador por excelencia. Entonces te dice, sí, voy a cambiar, y a la hora de la hora lo único que hace pues es enterrarte el cuchillo por la espalda. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre eso.
En este caso, para encontrar la verdadera realización de un drogadicto, ¿tiene que llegar al fondo, como se habla en muchos, por ejemplo, en alcoholismo? ¿Tiene que ir a lo más bajo para de ahí volver a subir?
No, difícilmente en el alcoholismo ese efecto se da. Cuando se llega a niveles muy bajos, normalmente se pierde la vida. O sea, el drogadicto es muy común que se sobrepase la dosis y entonces empiece a perder ya la vida por ese exceso. Finalmente es lo que está buscando morir. Entonces en cualquier momento puede perder la vida. Es muy, muy complicado. Normalmente empiezan a entrar en locura, empiezan a perder la razón y pues terminan en un psiquiátrico abandonados, ¿no? No es sencillo. Aquí hay que atacar el problema lo más pronto posible, entre más temprana edad mejor, un buen terapeuta que les pueda ayudar y a partir de ahí poder salir adelante. El Reiki ayuda mucho porque justamente el Reiki lo que hace es tranquilizar a la persona. Entonces vamos a encontrar que en el Reiki vamos a poder dar esta situación, vamos a poder ayudar a que el individuo salga mucho más rápido. Una mezcla de psicoterapia con Reiki, ¿no? Más el apoyo familiar va fortaleciendo, a lo mejor un apoyo inicial, AA o juramento, va a permitir que en el caso del alcoholismo se dé, y en el caso de la drogadicción, pues un compromiso sincero del paciente por cambiar, pues le puede ayudar, ¿no? Tomando conciencia de que tiene un problema. Pero finalmente, pues volvemos a lo mismo, estas enfermedades dependen de la persona. Igual que cualquiera, ¿no? O sea, si yo tengo cáncer y tengo odio, pues de mí depende que yo deje de tener ese odio contra la persona. En este caso es como más marcado todavía la voluntad del individuo para salir de la situación.
En el caso de alcoholismo y drogadicción, siendo una persona, digamos, cercana al drogadicto, al alcohólico, ¿qué es lo que uno debe de hacer? ¿Tiene que ayudarlo, forzarlo? Creo que no sería muy buena recomendación, pero en este caso, ¿qué podrían hacer por esta persona?
Bueno, igual que en los programas de Alcohólicos Anónimos, que es un programa muy desarrollado, está Al-Anon y Al-Anin. Al-Anon es para las esposas o parejas y Al-Anin es para los hijos de alcohólicos, porque justamente, como mencionabas hace rato, es una enfermedad familiar. Entonces le ayudan a la esposa y a los hijos a hacer cambios en sus conductas y en sus actitudes para poder ayudar realmente al alcohólico, porque muchas veces la mujer dice, bueno, yo trabajo y traigo dinero para mis hijos para ayudar al problema que tengo, para no, que mis hijos no se mueran de hambre, pero eso hace más irresponsable al esposo. En este caso también hay que hacer cambios familiares, hay que darnos cuenta de qué es lo que originó el problema y a partir de esa, de ese encontrar la causa, poder tomar decisiones. Muchas veces está en la actitud, está en los sentimientos de la madre o del padre en contra de ese hijo, entonces es modificar esos sentimientos y emociones de parte del padre a temprana edad y eso va a ayudar a que el hijo se pueda modificar. Lo hemos platicado aquí, la infancia formativa dura los primeros 10 años de vida. La adolescencia es una resignificación de la infancia formativa. A partir de los 10 años, a la entrada de la pubertad sería como el crecimiento desmesurado. ¿En dónde? En el vientre materno. O sea, la pubertad equivaldría a la primera etapa del desarrollo del ser, que es en la entrada intrauterina. La adolescencia temprana, que va de los 11 a los 14 años aproximadamente, que es la etapa de la secundaria, que es cuando son incontrolables, se correspondería a la etapa oral. Y así, entonces en la adolescencia podemos hacer una resignificación de etapas que quedaron mal formadas durante la primera infancia, pero requiere de actuación rápida y de mucha habilidad. Yo tuve problemas con mi hija mayor, actuamos rápido y hoy es una profesionista excelente. En el caso de una paciente que tengo hoy, así en cuanto empezaron a ver los primeros síntomas, rápidamente lo atacaron, llevamos... no sé, 1, 2, 3, 4 semanas de tratamiento y la niña está del otro lado. Ya cambió completamente su actitud, pero fue encontrar que la causa estaba en el rechazo materno, la mamá tomó conciencia y a partir de ahí empezó a cambiar. Ahora evidentemente tenemos que sanar a la mamá porque es la que tiene una culpa muy grande. Entonces de ahí es de donde empezamos. Si encontramos en todo tratamiento, y este es un consejo para todos los terapeutas, no trabajen con los síntomas, trabajen con las causas. En la medida en que se vuelven hábiles a encontrar las causas, la estrategia terapéutica puede ir enfocada a la causa del problema y eso nos va a permitir que podamos ayudar a nuestros pacientes de mejor manera. Entonces aquí la modificación del núcleo familiar en el alcoholismo y en la drogadicción es fundamental. En todas las enfermedades es fundamental los cambios sociofamiliares, pero más en el alcoholismo y en la drogadicción. Si es necesario ponerle distancia a la familia, hay que hacerlo, porque eso finalmente, si la familia no tiene la capacidad, la madurez para poder modificar, pues entonces lo que hay que hacer es poner distancia, no hay de otro.
Bueno, es una buena recomendación. Pues ya vamos a concluir este tema, vamos a cerrar el programa con la meditación. Recuerde que si por cuestiones de que está en algún lado que no puede meditar bien, que a lo mejor que lo estén viendo, cualquier cosa, recuerde que tenemos la repetición de este programa aquí en Magnitud Radio el sábado de 8 a 10 de la mañana, por ahí de las 9 y media es cuando empezaría la meditación, pero escúchenlo completo, no está de más. Y también pueden escucharlo posteriormente, en unos días más estará en línea este programa completo en la página de la Casa de la Virgen, que es www.lacasadelavirgen.com.mx. Ahí hay una sección donde dice radio y están todos los programas desde el inicio y pueden ahí consultarlos, igual dependiendo de alguna enfermedad de la que quieran saber, están ahí libres, pueden consultarlos en cualquier momento, pueden escucharlos ahí, pueden bajarlos a su computadora, a su MP3, a su iPod y escucharlos en todo momento. Vamos a terminar este tema. ¿Qué habrá en la meditación, maestro Ramón?
No sé, vamos a ver qué nos dan. Vamos a trabajar sobre alcoholismo y drogadicción y bueno, vamos a hacer algunos ejercicios de regresión para etapa intrauterina y etapa oral y vamos a reconciliarnos por ahí con mamá. Es que bueno, espero que les agrade. Vamos a ver qué nos mandan nuestros seres de luz el día de hoy.
Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos.
¿Saber más de este tema? Consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 55 11 39 35
o 044-5537-3495-17. Regresamos.
Estás escuchando Magnitud Radio.
No busques más. Todo lo que te interesa está aquí, en Magnitud Radio. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces, una misma frecuencia.
Audiciona para ser parte de la mejor nota del espectáculo. El elenco del show comentará contigo de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, solo por magnitudradio.com.mx.
Tu opinión siempre es importante. Llámanos al 5748-2194. Magnitud Radio también te escucha. Estás escuchando Magnitud Radio.
Programa con meditación en vivo. La Casa de la Virgen Radio. Regresamos.
Regresamos a la Casa de la Virgen Radio con el maestro Ramón Quiroz. Vamos a concluir el tema de hoy, donde hablamos de alcoholismo y drogadicción, con una meditación que, como siempre, es guiada con el maestro Ramón Quiroz. Esperemos que lo puedan hacer en este momento. Si no, recuerden, repetición sábados de 8 a 10 de la mañana en Magnitud o en la página de la Casa de la Virgen. Sin más preámbulo, adelante, maestro Ramón.
Muy bien, muchas gracias. Diana, pues vamos a empezar el día de hoy con nuestra meditación. Recordemos, pues hay que ponernos en nuestro cuarto, tranquilos. Vamos a poner nuestro altar con agua, tierra, viento y fuego, la fuerza de los elementos de la naturaleza con nosotros, un vaso de agua, una flor o una maceta, un incienso y una lámpara, una veladora. Esos son los cuatro elementos con los que vamos a estar ahí presentes. Vamos a tratar de estar con nuestros pies en el piso, nuestros glúteos y nuestro coxis lo más pegado que podamos al respaldo, de tal manera que nuestra espalda esté recta, separada del respaldo, y nuestras manos las vamos a poner en los muslos con las palmas hacia abajo. Principiamos. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo. Ubica tu cuero cabelludo de tu frente a tu nuca, de oreja a oreja. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu rostro, tu frente, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu barbilla. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu cuello, tu garganta, tu nuca, los dos laterales. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus hombros, la parte superior de tu espalda, la parte superior de tus hombros, la base de la nuca, las dos clavículas. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus brazos, tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas y tus manos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus brazos, tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas y tus manos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu espalda, tus omóplatos, tus pulmones, tus riñones, tu coxis. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, tu pecho, tu abdomen, tu vientre. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas, tus glúteos, tus genitales, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. Estás en el interior de un salón que está dividido por secciones y en cada sección tienes como un escenario de una parte de tu vida, un escenario que representa la escuela, el trabajo, la familia, la pareja, el plan de vida, los logros, las metas, el éxito, etcétera, como segmentos de tu vida en pequeños escenarios dentro de ese salón. Tú estás parada, parado en medio de ese salón, disfrutando este ejercicio. Pídele permiso a la Madre Tierra para anclarte a ella. La Madre Tierra con su nobleza te concede ese permiso. Visualiza cómo de la planta de tus pies salen unas raíces que penetran todas y cada una de las capas de la Tierra hasta llegar a su núcleo. Al llegar al núcleo de la Tierra, la energía de la Tierra sube rápida y vertiginosamente a través de las raíces. Entra por la planta de los pies e inunda todo tu cuerpo. La sanación con la energía de la Tierra ha comenzado. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y, de ser posible, equilibres todos y cada uno de tus chakras y logres eliminar de tu cuerpo, de tu alma y de tu personalidad la elación y puedas fortalecer y desarrollar un yo seguro, confiado y capaz de manejar las situaciones de la vida. Que así sea, así es, hecho está. Visualiza cómo de lo alto del cielo se abre un tubo de luz, se coloca sobre tu cabeza, penetra por la coronilla, baja por la línea del jara, inunda el tándem, baña todos tus órganos por dentro, todo tu cuerpo por fuera. La sanación con la energía del universo ha principiado. Inhala, exhala. Y aquí estamos, listos y dispuestos para iniciar esta ceremonia. Tú estás sentada en medio de ese salón y tú empiezas a sentir que la escuela, el trabajo, la pareja, la familia y el medio social se vienen en contra tuya. Imagínate que de cada una de esos pequeños escenarios, de cada uno de esos pequeños escenarios, salieran situaciones que van directamente hacia tu pecho. Empieza a sentir cómo esa presión familiar, social, laboral, escolar, te empieza a hacer que te sientas abatida, abatido, presionado. En automático, el instinto de pararte de la silla y quitarte de esa posición aparece en tu ser. Tranquila, tranquilo, quédate ahí, no pasa nada. Disminuyamos esa presión. Regresemos esas imágenes a cada uno de estos escenarios. Coloca una pantalla frente a ti y vamos a regresar en el tiempo hasta el momento en el que eso, esa huida, esa evasión empezó. Tienes la edad que tienes hoy y empieza a regresar. 35, 30, 25, 20. Quince, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero años, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero meses. Y ahí estás en el momento de la concepción, en el momento en el que mamá y papá fabricaron tu cuerpo, le dieron vida a tu alma. Primer mes, segundo mes, tercer mes, mamá se da cuenta de que está embarazada, de que tiene un ser en su vientre y que le está dando vida. Las emociones y los sentimientos de mamá fueron diversos y te hicieron que de alguna forma estuvieras ahí presente y que no se sintiera a gusto con su presencia. Tú sientes ese malestar de mamá por estar embarazada y sientes que hay un rechazo, que hay una negativa a tu presencia y que no eres agradable. Cambia esa versión. Mamá te recibió con amor y armonía. Mamá se puso feliz de que estuvieras ahí en su vientre. Siente esa felicidad y esa alegría. Cambia la tristeza y la desesperación de mamá por el bienestar, por la felicidad, por la dicha de estar embarazada. Ahora cambia esas escenas y dispáralas hacia el lado positivo. Siente cómo estás dentro del vientre materno y cómo tú te sientes a gusto, feliz, contenta, contento de estar ahí adentro, sintiendo que toda esa felicidad y esa dicha de mamá te invade y te hace sentirte plena, pleno, completa, completo. Llega el momento del nacimiento, se concluyen los 9 meses en que estás con mamá. Visualízalo en tu pantalla y ve cómo difícilmente mamá quería que nacieras. Mamá sentía emociones o sentimientos de miedo, de temor, de rechazo, de ya va a nacer y lo voy a tener que cambiar y lo voy a tener que educar. Y eso te hacía sentir rechazado nuevamente. Cambia la versión, pon a una mamá feliz y contenta, porque realmente estaba dichosa de que por fin iba a tener a su hijo en sus manos. Visualiza una mamá feliz a quien el médico le entrega a su hijo y que ese hijo lo empieza a hacer crecer y lo empieza a hacer desarrollarse de manera dichosa, que asume el compromiso de tener a ese hijo en sus brazos de manera plena. Que así sea, así es, hecho está. Ya naciste, empiezas a comer, a llorar, a querer ir al baño, a hacer tus necesidades en un pañal. Aún no controlas los esfínteres, aún no sabes lo que eso significa. La reacción de mamá es de enojo, de molestia y de rechazo. Le desespera esa situación. Siente que de alguna manera estás invadiendo su vida y le estás generando trabajo que no quiere hacer. Tú sientes como bebé ese rechazo. Sientes que
Para mamá, eres un estorbo y una molestia. Reconócelo en tu alma y en tu corazón. Cambia la versión. Mamá lo hace con gusto y con dicha, te acaricia, te besa y tiene todo el deseo de poder ayudarte a que estés en mejores condiciones y por eso te alimenta, te cambia, te baña, te cuida. Pon una mamá feliz y alegre que está haciendo todo lo posible porque ese bebé esté feliz y contento. Ahora, que así sea, así es, hecho está. Vas avanzando en la vida. Mamá te enseña a controlar los esfínteres. Mamá te enseña a salir adelante en la vida, a leer, a escribir. Llegas a la primaria, al kinder, a la primaria, y empiezas a relacionarte con otros niños. Y ahí empiezas a ser un niño raro, que no le gustan los problemas, que no le gusta el enfrentamiento, que le cuesta trabajo hacer la tarea, cumplir con las responsabilidades de la vida. Y entonces depende de mamá o de papá para que le hagan la tarea, para que lo ayuden. Cambia esa versión. Yo soy un niño fuerte y seguro. Yo soy capaz de hacer lo que me presente la vida, resolver la situación que me presente la vida. Y siente cómo te ves trabajando en la escuela, haciendo las tareas, cumpliendo. Yo soy una persona segura de mí misma. Yo soy una persona segura de mí misma. Yo soy una persona segura de mí misma. Que así sea, así es, hecho está. Llegas a la adolescencia. Todo ese rechazo infantil y ese desequilibrio de la primera infancia te mantienen en un estado difícil de manejar. Te sientes confundida, confundido, y empiezas a buscar escapes. En ese reto, en esa búsqueda de salida, aparece la drogadicción, aparece el alcoholismo, y de ahí empieza el problema. Cambia esa versión, vamos, tiremos eso a la basura. Nunca empezó. Tú eras un adolescente que tenía la capacidad de manejar la vida, que tenía esa fortaleza que el cariño y el amor de mamá te dieron para que ahora pudieras salir adelante. Y ahí está, empezando a crecer y a ser tú mismo. Eres tú, quieres ser tú y quieres estar contigo mismo. Y ahí vas, avanzando por la vida, caminando por ese nuevo sendero, desarrollándote para llegar a ser alguien importante. Seguro y confiado, segura y confiada de poder hacer las cosas. Vete en esa pantalla pleno, completo, plena, completa, haciendo tu trabajo. Que así sea, así es, hecho está. Vas avanzando por la vida, dejas de ser adolescente y entras en la etapa adulta. 20, 22, 24, 26, 28, 30 años. Sientes que cada vez la presión social y familiar es mayor, que cada vez te cuesta más trabajo salir adelante y cada vez el alcohol o las drogas están más presentes en tu vida. Borra eso, cancélalo. Yo soy una persona segura de mí mismo que puede enfrentar la vida de manera diferente y que puede salir adelante. Ese soy yo, así soy y así seré. Así soy y así seré. Así soy y así seré. Fuerte y seguro, fuerte y segura. Que así sea, así es, hecho está. Llega el momento de tu vida actual, llega el hoy. Y vete como una persona con todas las deficiencias y carencias que tienes. Cancela esa imagen. Y vete en esa pantalla como una persona segura y confiada, con ganas de salir adelante, capaz de enfrentar las situaciones y problemas que vive, porque te da tu fuerza, tu fortaleza te da la capacidad para salir adelante. Vívelo y siéntelo. Yo soy fuerte y segura, yo soy fuerte y seguro y puedo con las situaciones que la vida me presenta. Yo soy fuerte y segura, yo soy fuerte y seguro y puedo con las situaciones que la vida me presenta. Yo soy fuerte y segura, yo soy fuerte y seguro, y puedo con las situaciones que la vida me presenta. Que así sea, así es, hecho está. Ahora sí, quita la pantalla y permite que todos estos elementos que te rodean vengan hacia ti. Los enfrentas de manera completamente diferente. Puedes ponerle alto a la situación familiar, laboral y social para enfrentar la situación escolar. Tienes esa capacidad de dividir y de seleccionar lo que te está atosigando para que puedas ir enfrentando la situación. Puedes tomar la situación laboral y enfrentarla. Puedes tomar la situación familiar y enfrentarla. Puedes tomar la situación de pareja y enfrentarla porque eres una persona fuerte y segura de ti misma. Eres una persona que puede y quiere salir adelante, que tiene la fortaleza y la autoestima para poder hacerlo. Que así sea, así es. Hecho está. Siente cómo de lo alto del cielo se abre un tubo de luz, penetra por el centro del salón, cae sobre ti, es un tubo de luz grande de 5 metros de diámetro que rodea todo tu cuerpo y lo baña de la luz blanca, dorada, rosácea y la abundancia del amor de Dios. Y te hace sentir plena, completa, pleno, completo, en perfecto orden y en perfecto equilibrio. Un minuto para disfrutar esta sensación. Inhala, exhala. Dale las gracias al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclada a ella durante todo el proceso, anclado a ella durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Agradece a estos escenarios y a la pantalla por su servicio. Toma este tubo de luz blanco, dorado, rosácea invade todo tu ser, invade toda tu aura. Y siente cómo en ese contacto con el universo, con Dios, te quedas el resto de tu vida. Que así sea, así es, hecho está. Y siente cómo se graba en tu aura tu seguridad y tu confianza. Yo tengo una autoestima alta, yo soy una persona segura de mí misma. Que así sea, así es, hecho está. Siente cómo el espacio meditativo se va reduciendo a una pequeña esfera del tamaño de una canica y se coloca a un costado de tu corazón, donde vivirá a partir de hoy, latirá al ritmo de tu corazón y lo armonizará con el ritmo del universo. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho. Manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos.
Muchas gracias, maestro Ramón Quiroz, por esta meditación y muchas gracias a todos los radioescuchas por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos el próximo programa en la Casa de la Virgen Radio, jueves de 9 a 11 de la mañana. Aquí estaremos con más de esta tercera temporada acerca de la raíz emocional de las enfermedades. Recuérdeme el tema, maestro Ramón.
La próxima semana vamos a tener tabaquismo e intoxicación, que son los dos temas que todavía el doctor Dalque nos tiene reservados ahí en su libro.
Y sería el cuarto y último programa acerca de adicciones. Más adelante hablaremos de otras enfermedades porque hay muchísimas y todas tienen una raíz emocional. Eso es muy importante y es de lo que se trata esta tercera temporada. Así que si quiere aprender más de sus emociones, de cómo le afectan a su salud, pues no se lo vaya a perder. Jueves de 9 a 11 de la mañana, aquí estamos. Y mientras los dejamos con Bolita, por favor, aquí en Magnitud Radio. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Gabriel. Gracias, Mariana.
Gracias, Gabriel. Gracias, Mariana. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Gracias, Diana, por la conducción del programa. Y bueno, los esperamos próximo jueves, misma hora, mismo canal. Felicidades, que estén bien.
Que tengan una semana llena de luz. Hasta pronto.
Magnitud Radio presentó.